La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un cordial saludo a todos en esta mañana. Proverbios capítulo 22, verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sabe? La ejecución de la vara de la corrección, y refiriéndome a sus cuatro aspectos, los cuales vimos en el programa anterior. Bueno, la ejecución de la vara de la corrección es responsabilidad primeramente de los padres. No de los abuelos, ni de los tíos. Es responsabilidad primeramente de los padres. Refiriéndonos en sus cuatro aspectos, en cuanto a ese aspecto de castigar, ¿okay? La vara de la corrección en su aspecto del castigo, lidiando con ese muchacho para erradicar la necedad de él. También tiene que ver con el aspecto de escribir, plasmando en su espíritu esos conceptos necesarios a temprana edad. El aspecto de pelear, luchar por ellos, defenderlos, proteger lo que ha sido sembrado en sus mentes, ese entendimiento que han adquirido en el hogar, bueno, proteger aquello de la tanda de corrientes de pensamiento que van fluyendo a medida que él va creciendo. Y el aspecto de gobernar la autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Responsabilidad primeramente de los padres. Ahora, estas son cosas donde necesitamos como pareja desarrollar la misma mente en cuanto a estas cosas, para lograr ese objetivo magno en las vidas de ellos. Personas de bien, hombres y mujeres dignos de ser imitados por la vida que llevan a raíz del tipo de crianza que supera lo común. ¿Sabe? Este tipo de crianza, hablando de este tipo de crianza en particular, este tipo de crianza demanda tiempo de calidad con ellos. Y cuando hablo de tiempo de calidad, no me estoy refiriendo a sencillamente salir a jugar con ellos, pasar tiempo con ellos afuera en un momento de distracción, etc. Lo cual es bueno. Pero este es solo un aspecto del todo. Me estoy refiriendo a la necesidad de ese tiempo de calidad en cuanto a trabajar con ellos. El tiempo de calidad en la enseñanza. El tiempo de calidad en esos momentos cuando surgen preguntas en ellos a cierta edad que demandan una respuesta pronta por parte nuestra. Ese tiempo de calidad, cuando no comprenden ciertas cosas, y en la sabiduría de Dios hay que encaminarlos por el camino correcto. Ese tiempo de calidad, cuando surgen esos momentos de choque de voluntades, ese choque de la voluntad de ese hijo que quiere hacer lo que piensa que debe hacer y entregarse a aquello sin considerar las consecuencias, sin considerar lo que viene por delante. Bueno, ese choque de voluntad entre ese muchacho y nosotros como padres, quienes percibimos las cosas desde la óptica correcta, quienes podemos anticipar. Bueno, estamos hablando de tiempo de calidad. Tiempo de calidad con ellos. Pero sabe, esto no compagina. Esta demanda del tiempo de calidad no compagina con el presente tiempo en el cual vivimos. ¿Por qué razón? Contemplemos la realidad presente. Casados, esta pareja de casados, o juntados, al paso del tiempo, que no es mucho, se divorcian o se separan, y los hijos eventualmente, se vuelve a repetir la historia, los hijos quedan bajo el cuidado de los abuelos. ¿Qué tiempo de calidad por parte de los padres se les puede ofrecer a estos niños? Considerando que la responsabilidad primordial es nuestra. Amados, Dios nos hace a nosotros responsables. Existen otras realidades, como por ejemplo, ambos padres que trabajan y los hijos quedan o con la empleada o bajo el cuidado de una guardería, lo cual ha resultado ser una tremenda solución en muchos casos. Pero entonces, la pregunta es, ¿quién le está ofreciendo ese tiempo de calidad? En algunos casos, la empleada, que es pagada por eso, pero ese no es el hijo de ella. Las guarderías hacen lo mejor que pueden, pero esos no son los hijos de ellos. Y esto no forma parte del diseño original para producir en ellos lo que se necesita producir. O a veces, en cuanto a este asunto del tiempo, a veces esos muchachos quedan solos. Salen de la escuela, el transporte o el colegial los deja en la casa. ¿Y qué hacen? Se pasan todo el resto de la tarde o viendo televisión o allí metidos en la computadora viendo algo que no les conviene ver. Y saturando bajo esas condiciones sus mentes de toda aquella basura que proviene o de la televisión o del internet. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Usted sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Ah, y juntamente con aquello, el efecto de la soledad a consecuencia de la ausencia de sus padres con quienes quisieran estar. Ahora, alguien dirá, bajo estas condiciones, no se puede. No se puede. Porque temprano en la mañana, todos nos despertamos, nos preparamos para salir, que eso en sí es una corredera, para luego los que tienen vehículos salen de sus casas para encarar el tranque de la mañana. Eso es algo ya rutinario. Para luego, en algunos casos, dejar a esos hijos en la escuela para ir corriendo de una vez para llegar a tiempo al trabajo. En otros casos, hay que tomar el metrobús, lo cual demanda más tiempo dentro de nuestro itinerario. Ahora, después que transcurre el día, ya llegando a la tarde, salimos del trabajo y nuevamente del tranque, a la hora pico. Aunque pareciera que ya no existe la hora pico, porque todas las horas son pico, con este enredo del metro y el arreglo de las carreteras y todo lo demás. A todas horas hay tranque. Pero bueno, a la hora pico, para dentro de 2 horas, o 3 en algunos casos, o 1, dependiendo de la distancia, llegar a casa. Ahora, llegando a esa casa bajo esas condiciones, y eso es sin considerar las paradas, de repente al súper o que hay que conseguir este cuaderno, este juego de geometría, etc. Para los que tienen vehículos, su carro propio. E ir entonces a la casa, al llegar bajo esas condiciones, ¿qué energías hay para dedicarle tiempo de calidad a esa criatura? La tendencia es buscar algo de comer, descansar, tratar de despejar la mente del movimiento en esa posición, en el trabajo. Y claro, cómo no, la televisión es por excelencia el medio utilizado para estos efectos. Pero entonces pasa el tiempo, ya es de noche, hay que ir a dormir. Y ya no se va a dormir a eso de las 8:30, 9. Eso todavía es temprano. Todavía es tiempo de actividad. Ya a golpe de las 11:30. Y en algunos casos 12:00 de la madrugada. Es tiempo de ir a dormir. Para pararse nuevamente cansado. Y así vuelve el trajín continuamente. Ahora, cualquiera podría decir bajo estas condiciones, No se puede. Es difícil. Aún considerando los fines de semana. Estos son argumentos que las personas presentan. Bueno, los sábados son mis únicos días de descanso. Y así podríamos seguir. Pero mientras alguien dirá, o alguienes dirán, no se puede, yo digo prioridades. Prioridades. ¿Qué es más importante? Y me estoy refiriendo en una manera global. Viendo mi vida. O sea, considerando toda mi vida en una manera global. ¿Cuál es mi objetivo? ¿O cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que yo pretendo lograr? ¿Qué es más importante para mí? ¿Mi estatus social? En el caso de la mujer, su desenvolvimiento como esa mujer realizada. Ciertas comodidades, cierto nivel de vida versus la crianza de mis hijos. La seguridad, el asegurar un futuro que pronto va a llegar, porque el tiempo transcurre rápidamente. Bueno, ese futuro que pronto va a llegar, cuando llegue, no tengan ellos nada que lamentar. Mire, yo le voy a decir una cosa. La escuela no lo es todo. La escuela no lo es todo. Esto no es... Miren, yo le voy a decir una cosa. Esto de meter a mi hijo en la mejor escuela, eso no es garantía de un futuro seguro. Eso no es garantía de que realmente será alguien en la vida. Alguien en la vida. En la mente de muchos, ser alguien en la vida es tener una buena educación, un buen título, una buena casa. ¿Y su familia, de repente? Eso es ser alguien en la vida. Amados, no nos engañemos. No hay título universitario que lo pueda constituir en alguien en la vida. Esa es la estimación del ser humano. Pero no es necesariamente la estimación de Dios quien determina quién es realmente o quién realmente es alguien en la vida. Amados, llegará el momento cuando todo lo que tenemos lo perderemos, lo tendremos que soltar. La palabra de Dios nos enseña que desnudos hemos venido a este mundo y así mismo desnudos saldremos de aquí. No podremos llevarnos nuestros títulos, no podemos llevarnos nuestras posesiones, nada, absolutamente nada. Desnudos nos encontraremos ante la presencia de Dios. Y ahí se verá quién fue realmente alguien en la vida. Amados, yo me pongo a pensar, por ejemplo, Margaret Thatcher, la ex primera ministra de Inglaterra, la dama de hierro. Bueno, ya, sus días pasaron, ya no está. ¿Y cuál es su condición delante de Dios? ¿Qué es lo más importante? Porque al final Dios nos va a apañar. Bueno, ¿cuál es su condición delante de Dios? Yo no lo puedo determinar en estos momentos. Pero lo que sí puedo asegurarle es que le espera una eternidad. Le espera una eternidad que le va a redundar o para bien o para mal conforme a cuál haya sido su vida en este lado de la eternidad. Amados, quiero que vuelvan a lo que estamos considerando, la misma mente en cuanto a estas cosas. La misma mente. Prioridades, amados. Prioridades. Ahora vamos a saltar. Eventualmente concluimos con esta porción en el libro de Proverbios 22:15 acerca de la necedad ligada en el corazón del muchacho y la vara de la corrección alejándola de él. Miren lo que la palabra nos enseña en cuanto a la crianza de nuestros hijos en medio de una sociedad con todos los avances tecnológicos que afirma que los niños son intocables. Los hijos son intocables. Pase por favor allí mismo en el libro de Proverbios al capítulo 29 ahora y vamos a ver el verso 15. En cuanto a estas cosas, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Ahí está, continuamente haciendo mención de la vara y la corrección, a través de las cuales se desarrolla, se produce, se logra la sabiduría en las vidas de estos muchachos. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso cae de su peso. Nosotros, miren, nosotros somos testigos de tiempo en tiempo, como vemos la realidad de esta porción. Hijos avergonzando a su madre. Hijos avergonzando a sus padres. No refiriéndome solamente a aquellos quienes llegan a su etapa de adolescencia y creen que pueden dominar el mundo y se meten en una serie de cosas de las cuales ahora mismo están arrepentidos. Muchos de ellos en las cárceles, y así podríamos seguir. Bueno, no nos estamos refiriendo a estos casos solamente, pero aún desde pequeños. Niños que a temprana edad ya le mandan a sus padres. Tienen la voz de mando, tienen la voz de autoridad sobre sus padres, créalo o no. ¿O cuándo cree usted que ese varón, ya 18, 20 años, ya un adulto, desde cuándo cree usted que comienza a desarrollar esa autoridad? ¿A los 15 años? ¿A los 17 años? No, amados, desde niños. Miren, hay muchos niños que ya tienen a sus padres bien estudiados y ya saben perfectamente qué hacer bajo ciertas condiciones para recibir de todas maneras lo que quieren. Está la madre con su hijo en el súper y al llegar a la cajera, ahí están las pastillas y los chocolates. El niño toma un chocolate y lo pone sobre, ¿cómo se llama eso ahora? Bueno, no sé. Bueno, donde se ponen los productos para ir cobrando, para ir registrándolos y cobrar. La madre dice, no, ponlo donde estaba. Y el niño comienza a patalear y llorar y ella, para no verse en una situación, bueno, entonces lo toma y lo pone allí, ¿ya? El niño consiguió lo que quería. De alguna manera u otra, quedó avergonzada. Esa madre quedó avergonzada. Muchas madres quedando avergonzadas. Sin darse cuenta que ese niño, por más tierno que pudiese ser, está desarrollando la capacidad de mandar, de obtener lo que quiere. Mira, yo le voy a decir una cosa. Cuando un niño comienza a patalear y llorar y hacer su bulla y su drama, bueno, es hora de darle. Bueno, tú quieres llorar. Tú quieres llorar de verdad. Bueno, vas a llorar. Ayúdalo a llorar. Ayúdalo a llorar. Ahora, amados, no nos estamos refiriendo al maltrato. El asunto no es tomar un palo ahí y darle en la cabeza. No, no, amados. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Recuerde cuando vimos la porción que nos hacía mención de corregir al niño, pero no apresurarnos a destruirlo. Hay una medida, hay un balance, hay un equilibrio de cómo llevar a cabo esa corrección en la manera correcta. De manera que, por un lado, le duela y por otro lado, le registre en su pequeña mente el aspecto justo del castigo. Como quien dice, me castigaron con justicia, yo me lo merecía. Amados, esta clase de crianza no se ve, está, yo iba a decir que está en peligro de extinción, pero ya prácticamente casi se fue, se ha ido, ya no se ve. Son muy pocos los que ejercen aquello. Los que ejecutan la vara y la corrección para el desarrollo de la sabiduría en la vida de esos muchachos. Es que el efecto de la vara y la corrección es contrario a la necedad. La necedad, una persona necia, o sea, la necedad viene de necio, es contrario a sabio. Y Dios nos está proveyendo a través de su palabra la manera como lograr la sabiduría en ellos. La vara y la corrección hacen que el muchacho, escúcheme, hacen que el muchacho se conduzca sabiamente, se comporte como se debe comportar. Porque hay una ley, hay un gobierno que se está ejerciendo sobre él o sobre ella, ¿eh?, que está trabajando para moldear su espíritu a esa conducta propia, correcta, debida, esa conducta sabia, conforme a la sabiduría de Dios, comportándose conforme a la sabiduría de Dios. Recuerde cuando les hablaba acerca de la sabiduría de Dios, que es esa ley que rige el comportamiento de todo lo que Dios ha creado y diseñado. Ese es el concepto de la sabiduría. Por ejemplo, la Tierra tiene su movimiento de rotación simultáneamente con su movimiento de traslación, girando en su misma órbita alrededor del Sol. Bueno, eso lo diseñó Dios. Dios lo hizo así. Esa es la sabiduría de Dios. El funcionamiento del cuerpo, cómo el cuerpo funge, el sistema digestivo, todo aquello. Si el individuo come algo que es nocivo para su cuerpo, que no le va a hacer bien, la tendencia del cuerpo va a ser la de expulsarlo. Por eso es que se vomita, porque se está expulsando algo que ha caído mal. Bueno, esa es parte de la sabiduría de Dios que opera, que funciona para el bien del cuerpo. Es que Dios diseñó el cuerpo de esa manera. Y así mismo lo podemos aplicar a tantas cosas. Bueno, hay una sabiduría de Dios para la crianza de nuestros hijos. La manera, hay una manera cómo hacerlo según Dios para que se produzcan los resultados. Y si no se hace de esa manera, si se hace de otra forma, según la mente humana, no va a funcionar. No va a funcionar. Usted toma, por ejemplo, un vehículo 4x4, diésel. Usted va a la gasolinera y usted le echa gasolina. A usted le da por echarle gasolina. Bueno, usted quiere echarle gasolina, pues. Bueno, eso va a causar sus efectos de mal en el carro. Porque no fue diseñado para movilizarse, para andar, para activarse con gasolina. Fue diseñado para usarse con diésel. Y si lo haces contrario a la sabiduría con la cual fue hecho ese carro, que es la, según la sabiduría del hombre, no va a funcionar. Las cosas se tienen que hacer según el diseño. Bueno, estas son cosas que nosotros podemos entender perfectamente. No hay discusión en cuanto a aquello. Bueno, lo mismo, apliquemos lo mismo para con Dios. En relación con las cosas, como seres humanos, bueno, sí, tiene que ser así, bueno, cae de su peso, eso se entiende. Pero cuando estamos hablando acerca de Dios, sí lo podemos cambiar, ¿ah? Sí, podemos cambiar esto y quitar aquí y poner allá. Y esperar mejores resultados, ¿verdad? Jamás. Por eso es que muchos se están estrellando. Muchos se estrellan porque están haciendo las cosas según la sabiduría humana y no según la sabiduría de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la sabiduría de Dios para el muchacho? ¿Cuál es la sabiduría de Dios para el hijo? Hay una sabiduría de Dios para el padre. Hay una sabiduría de Dios para el esposo. Hay una sabiduría de Dios para la madre, como madre y como esposa también. Y también hay una sabiduría de Dios para los hijos. Y la sabiduría de Dios para ellos lo vemos en el libro de Efesios capítulo 6. Pase esa porción, por favor. Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Estamos hablando de hijos que obedecen a sus padres. El efecto de la vara y la corrección, dando sabiduría a ese hijo para que funja, para que se conduzca, se comporte como un hijo que obedece a sus padres. Óyeme, ¿cuántos padres no desean aquello? Esta es la sabiduría de Dios. Pero para producirlo tenemos que hacer lo que Dios dice. No podemos hacer nuestra propia voluntad y obtener los resultados óptimos. Usted puede decidir lo que quiere hacer, pero no puede decidir las consecuencias. Hijos, nos dice entonces en la porción en el libro de Efesios capítulo 6 del verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hijos que obedecen a sus padres. Esa es parte de la sabiduría que se debe producir en ellos. Pero se debe aplicar la vara y la corrección. ¿Usted quiere que su hijo o sus hijos sean obedientes? Aplique la vara y la corrección. en el espíritu que la palabra muestra, en esos diferentes aspectos que se ramifican del significado de lo que es la vara. El aspecto del castigo, el aspecto de escribir en sus corazones, en sus mentes, el aspecto de pelear con ellos y el aspecto del gobierno, la autoridad sobre sus vidas. Aspectos que demandan, como le había dicho, demandan tiempo de calidad por parte nuestra como padres. Tiempo que necesitaremos hacer, por así decirlo, en medio de todo el enredo y de la corredera, estableciendo primero nuestras prioridades, que en muchos casos van a demandar un cambio en su modo de vida, un cambio en su estatus de vida, un cambio en su desenvolvimiento rutinario, partiendo primeramente de ese cambio en su espíritu, desde adentro. Así es, la sabiduría. Ahora, esto nos lleva a considerar algo muy importante. La sabiduría en nuestros hijos se puede lograr, pero primero, esa sabiduría tiene que comenzar con nosotros. Esa sabiduría debe arrancar en nosotros primeramente. Muchos padres presentemente se lamentan con dolores de cabeza continuos por la condición de la vida de sus hijos. Y no se dan cuenta de cuánto influyeron para llevar a esos hijos a esa condición. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Esto me recuerda de una madre. Estaba yo en el templo y llega esta madre con su hijo, manifestando pues que es problemático, da muchos problemas, y quería que le hablara. Y mientras trabajaba tanto con ella como con él, haciendo algunas preguntas, me di cuenta de que la falla no estaba primordialmente en la vida del niño. Los niños, miren, yo le voy a decir una cosa. Los niños se van a moldar al patrón que nosotros establecemos en el hogar. A esa temprana edad, ellos no tienen opción, no la tienen. Ellos se tienen que amoldar al patrón en el hogar, a los diferentes aspectos en la vida familiar. Cómo conversan, cómo se tratan, cuál es su régimen de alimentación, todo eso. Por ejemplo, muchos crecen con el gusto, un gusto tremendo por lo que es dulce. ¿Por qué? Porque a los padres les gusta también lo dulce. Bueno, volviendo a esta experiencia, le dije a esta madre, mire, no fue fácil decirle estas cosas, pero básicamente le hice saber que el problema radicaba en lo que ella hacía, su vida, y que si ella cambiaba, así mismo como se produjo la influencia negativa, o sea, para mal de este niño, así mismo se producirá el cambio en él por esa misma influencia ahora para lo bueno. ¿Qué cree usted que pasó? No le gustó, se fue. Cuán difícil aceptar las fallas propias. Amados, la idea no es la de inculpar a alguien. Bueno, tú tienes la culpa. No, es el buscar el fondo del problema, la raíz del problema, y lidiarlo para producir las soluciones para bien. Bueno, quedamos cortos de tiempo nuevamente. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.